¿Sabías que Khan nunca salió de su ciudad?
¿Sabías que el cráneo de Descartes fue robado de su tumba?
¿Sabías que Nietzsche se consideraba a sí mismo dinamita?
¿Sabías que Tomás de Aquino dijo que era más fácil que un burro volara a que un fray le mintiera?
Todo esto y mucho más en Atrévete a Pensar.
No te lo pierdas, cada dos lunes a las 7 de la tarde en la 89.0 o en radio.usal.es.
Muy buenos días. Les habla Cruces Aldea desde las mejores ondas de radio que pueden escuchar para contarles que este programa habla de atrevernos, habla de arriesgarnos, de asomarnos a la historia del conocimiento, de las ideas. Habla de filosofía y de ese gran legado que nos dejaron tantos y tantos pensadores. Habla de quienes sí se atrevieron, exponiendo incluso su propia vida, porque ellos lo merecen y porque a ellos se lo debemos. Atrévete a pensar. El programa de hoy queremos dedicarlo a una serie de anécdotas significativas que se dieron en la vida de Séneca y que demuestran a la perfección el pensamiento y el talante que siempre caracterizó a este autor. Empezaremos narrando cómo fue su relación con las enfermedades. Después recorreremos situaciones que vivió relacionadas con la práctica del deporte y finalizaremos exponiendo su opinión y admiración hacia quien elige morir como un sabio cuando la muerte le pisa los talones. Todo lo anterior lo mostraremos como solemos hacer a través no solo del relato de sus vivencias, sino también exponiendo los textos donde se muestran palabras suyas al respecto. En la sección que significa esta frase nos acompaña Manuel Calvo Jiménez. Nacido en Sevilla en 1972, se licenció y doctoró en la universidad de dicha ciudad con la tesis El conocimiento metafísico, fenomenología radical versus modernidad. Profesor desde 1996 de enseñanza secundaria y miembro activo del grupo de investigación de filosofía política en el Departamento de Metafísica y Corrientes Actuales de la Filosofía en la Universidad de Sevilla. Autor de varios libros filosóficos de temática variada, destacan Filosofía para la felicidad, Filosofía para la era digital y 10 razones para ser de centro, todos ellos bajo el sello de la editorial Almuzara. Manuel ha sido ponente en numerosos congresos, impartiendo conferencias y comunicaciones diversas en torno al tema de la filosofía política, por ejemplo, el fin de la democracia débil, o en torno al tema de filosofía metafísica como la fenomenología trascendental, muerte y nacimiento de Dios. En la actualidad su trabajo se centra en filosofía política. Él nos va a hablar hoy de un tema y de un autor que determinó desde sus inicios el rumbo de la filosofía occidental. Y ya, sin demorar ni un minuto más, comenzamos. Empezamos el recorrido biográfico y anecdótico de Séneca hablando de su salud, o mejor dicho, de su mala salud, que en ocasiones él padeció, porque es aquí cuando se da cierta discrepancia entre sus estudiosos. Si atendemos a la biografía que Emily Wilson escribió sobre él, la enfermedad fue aproximadamente llevadera durante la niñez y la adolescencia, pero empeoró más tarde, cuando Séneca entraba en la veintena. En cambio, según Francisco Socas, en general Séneca padeció enfermedades, pero no era un enfermo. Dejando aparte algunos ataques de fiebre o avisos de gota, las más graves dolencias que padeció, según este autor, fueron una tisis juvenil. Quizá por ello la apreciación de Emily Wilson, que lo puso al borde de la muerte, y un asma crónica, que no le impidió vivir con plenitud y trabajar a destajo. En cualquier caso, y atendiendo a las palabras del propio Séneca, en su obra alude a la citada enfermedad juvenil de la siguiente forma: «Finalmente me rendí, quedando abocado al continuo goteo de mi nariz congestionada y a quedar completamente macilento. A menudo tuve el impulso de acabar con mi vida. Fue la senectud de mi queridísimo padre la que me retuvo. Ya ves, no es que me concentrase en lo capaz que sería de mostrar coraje ante la muerte, sino en lo incapaz que él sería de mostrar coraje si me perdiese. Así es que me obligué a vivir». La descripción detallada que hace de la otra enfermedad crónica en una de sus cartas a Lucilio encaja a la perfección con un ataque de asma. Está claro que Séneca tenía unos pulmones débiles y sensibles. «Estoy como apuntado a una sola enfermedad, a la que no sé por qué he de dar un nombre griego, y es que puede denominarse con gran propiedad sofoco. Es, con todo, como un ataque muy corto y semejante a una tormenta. En una hora generalmente cesa, porque ¿quién hay que agonice por más rato? Todos los inconvenientes y riesgos del cuerpo han pasado por mí. Ninguno me parece más molesto. ¿Cómo no? Cualquier otro supone estar enfermo. Este, expirar. Por eso los médicos lo llaman entrenarse en morir». Y continuamos con más textos que nos proporciona Francisco Socas en torno a la relación que Séneca tenía con su cuerpo y sus enfermedades, como el siguiente: «Duelen los pies, sentimos unas punzaditas en las articulaciones, disimulamos de momento y decimos que nos hemos torcido el talón o que nos hemos lastimado al hacer algún esfuerzo. Ante la enfermedad incipiente y poco clara se busca una denominación, pero cuando ella empieza a estirar las sandalias y vuelve deformes uno y otro pie, es forzoso admitir que se trata de la gota». Bueno, y dejando a un lado ya la mala salud de nuestro pensador, nos detenemos ahora en jugosas anécdotas que protagonizó relacionadas con el deporte. Por ejemplo, se nos relata cómo Séneca, ya metido en los 60 años, y durante una breve travesía por el Golfo de Nápoles, no pudo resistir el mareo y no dudó en tirarse al mar. Llevaba consigo su traje de baño. Se puso a nadar hasta la costa. Este hecho deja constancia de que había sido un asiduo practicante de natación. «Recordando mis tiempos de nadador y mi antiguo trato con el agua fría, me echo al mar vestido con albornoz, como corresponde a cualquier bañista de agua fría». Como curiosidad, el bañador que aquí viste Séneca es una especie de prenda de lana espesa, propia para la ocasión. Sin embargo, y evidentemente, como hombre entrado en años que era, quedó exhausto durante el final del recorrido a nado hacia la escarpada costa. En otra ocasión, lo vemos dedicarse a las carreras pedestres. También debió haber sido un practicante habitual porque tenía incluso un entrenador, un tal Fario. Se trata de un antiguo esclavillo que se ha hecho mayor con él, pero que aún así a Séneca le cuesta trabajo seguir el paso vivo que le impone en la carrera. «¿Sabes que me basta Fario, un chico amable? Dice él que estamos en el mismo trance, porque a los dos se nos están cayendo los dientes. Sin embargo, ya apenas lo alcanzo cuando corremos y dentro de pocos días ya no podré. Ya ves para lo que sirve entrenar todos los días. Así pues, como los hombres de su clase y tiempo, nuestro autor quiere llevar una vida sana. Pero quizá el Séneca juvenil se pasó un poco con el entusiasmo en los deportes porque luego, años después, experimentó una tardía reacción contra la gimnasia, según vemos en sus cartas por cómo previene a Lucilio. Porque, amigo Lucilio, para un hombre de letras es una ocupación tonta y muy poco conveniente la de ejercitar los brazos y ensanchar el cuello y reforzar los costados. Aunque el régimen de comidas te vaya bien y crezca tu musculatura, nunca igualarás ni las fuerzas ni el peso de un buey hermoso. Añade a esto que con la sobrecarga del cuerpo, el alma se quiebra y pierde agilidad, de manera que estrecha todo lo que puedas tu cuerpo y ábrele sitio al alma. Bien, cambiando de tercio y para finalizar, nos adentramos ahora brevemente en curiosos comentarios que Séneca dejó respecto a una de las señas de identidad de la Roma antigua, los duros juegos de gladiadores, crueles espectáculos de la época. En las apreciaciones que dejó escritas observamos espléndidamente bien su talante. Ensalza, por ejemplo, cómo algunos de estos hombres que protagonizan los juegos de gladiadores, aprisionados en el duro oficio de combatir a la fuerza, sean capaces de huir de sus circunstancias por el mismo camino que el sabio, la muerte voluntaria. Pone tres ejemplos reales, observados por él en sus merodeos por Nápoles. En estos casos, los gladiadores aprovecharon lo que tenían a mano para encontrar la salida de su lamentable vida. Por ejemplo, un palo asqueroso, la rueda de un carro o la lanza que le dan para matar a otro. Advertimos que son pasajes muy duros. Dicen así: hace poco, en un festival, un germano de esos que luchan contra las fieras, cuando ya lo preparaban para el espectáculo mañanero, se apartó para hacer de vientre. Este era el único acto donde se le permitía estar en intimidad y sin un vigilante. Entonces, el palo ese que lleva pegada una esponja se lo embutió entero por el gaznate, cortándose el resuello. ¿Esto fue lanzar un insulto a la propia muerte? Desde luego que sí, porque fue poco limpio y decoroso. Pero, ¿qué cosa hay más estúpida que morir con melindres? Cuando hace poco llevaban entre guardias sobre un carro a uno destinado al espectáculo de la mañana, simuló dar cabezadas de sueño y poco a poco fue bajando el cuello hasta meterlo entre los radios de la rueda. Estuvo quieto en su asiento hasta que logró romperse la cabeza con el avance de la rueda. Escapó de su condena en el mismo vehículo donde lo llevaban a ella. ¿Ves cómo los esclavos más tirados, cuando el dolor les arrima las espuelas, despabilan y engañan a los vigilantes más atentos? Todo un hombre es aquel que no solo se impone la muerte, sino que la inventa. Bien, y hasta aquí por hoy, porque es hora de iniciar nuestra sección. ¿Qué significa esta frase? Hoy vamos a hablar de una época muy remota, cuando las personas, hombres y mujeres como nosotros, empezaron a preguntarse el porqué de las cosas y a buscar una explicación de lo que sucedía a su alrededor. hace mucho, mucho tiempo, en los siglos 5, 6 y 7 a.C., la gente creía en los mitos, narraciones donde se responsabilizaba a los dioses Zeus, Hera, Poseidón, Afrodita, Atenea, Apolo, de todo lo que ocurría no solo en el cosmos, sino también en sus vidas. Es decir, la caprichosa voluntad de un dios determinaba tanto el acontecer universal como el destino de los hombres. Pero nuestros primeros filósofos, que se hacían las mismas preguntas que el resto de sus conciudadanos y que aún a día de hoy nos seguimos planteando, ¿por qué existimos? ¿De dónde venimos? ¿Quién dirige el universo? ¿Dónde iré cuando ya no esté aquí? Decimos que los primeros pensadores, y a diferencia de sus semejantes, comenzaron a utilizar la razón para buscar respuestas. Y he aquí que este pequeño gran paso que dieron fue el inicio del conocimiento. Y así, los filósofos griegos dejaron de lado los mitos en los que creían la mayoría de las personas de su época e intentaron buscar a través de la razón el origen, el fundamento o comienzo de la realidad, de todo lo que existe o es. En términos coloquiales, intentaron descubrir el principio primero y último del universo, aquello de lo que todo procede y aquello de lo que todo se compone. Hablamos del paso del mito al logos, a la razón, al pensamiento racional. Los primeros filósofos buscaron el inicio, la naturaleza de todo. Buscaron el origen de todo lo existente. Pero su manera de pensar era distinta a la nuestra, porque ellos entendieron este primer principio, origen y naturaleza de todo como una especie de fuerza que todo lo mueve, una especie de realidad única, a la vez materia, vida y espíritu. En aquella época aún no existía una distinción muy clara entre lo material y lo inmaterial. Por eso, algunos de ellos situaron este principio primero y último en elementos como el agua, el aire o el fuego. Otros lo situaron, por ejemplo, en el número, algo totalmente inmaterial para nosotros. Pues bien, el protagonista de nuestro programa de hoy, Parménides, denominó a todo lo que existe, a la realidad, el ser. El ser existe, es. Y lo que no existe, el no ser, la nada, no es. Afirmó además que el cambio y el movimiento son solo una ilusión, porque si algo empieza a ser y ello conlleva cambio o movimiento, una de dos: o proviene del ser, de lo que existe, por tanto ya es y no comienza, o proviene del no ser, pero de lo que no existe, de la nada, nada puede salir. Además, decía Parménides que de lo que existe, del ser, se puede hablar, y lo que existe, el ser, puede ser objeto de mi pensamiento. Por tanto, es lo mismo ser que pensar, ya que pensar en nada es no pensar, y hablar de nada es no hablar. Parménides determinó el rumbo de la filosofía occidental por otorgar primacía a la razón como instrumento válido de conocimiento, porque sólo la razón es capaz de captar y aprehender la verdadera realidad, el ser, y al ser sólo se le capta con el pensamiento. En fin, no se me asusten ni se me vayan por todo esto que acabamos de contar, porque a continuación, y de una forma extraordinariamente sencilla, cercana y coloquial, Manuel Calvo, nuestro profesor de hoy, desde el inicio todo nos lo va a explicar. Por tanto, nosotros escuchamos.
¿En qué consiste el ser de Parmenides? Hablar del ser puede parecer hablar de algo muy ajeno a cualquiera de nosotros, hablar de algo muy lejano o inalcanzable. Y aunque es cierto que el concepto de ser es muy abstracto, no es menos cierto que está con nosotros, los seres humanos, desde que comenzamos a ser precisamente eso, humanos, como enseguida veremos. Parménides de Elea, podemos decir que fue el primer gran metafísico, porque en su obra sobre la naturaleza, en griego Perifíseos, habló primordialmente del ser. Concretamente, él afirmaba que lo que es, lo que no es, no es. Así dicho, suena algo muy evidente y muy vacío al mismo tiempo. ¿Pero qué es eso que es? ¿De qué está hablando Parménides? Muchos intérpretes creen que Parménides solo está hablando de verdades puramente lógicas y no de realidades físicas, no del mundo que nos rodea. Por lo que en realidad Parménides no diría nada sobre lo real, sino sobre formas de pensar con lógica, lo que se conoce como el principio de no contradicción. Si tengo A, tengo A. Y si no tengo A, no tengo A. Pero no puedo al mismo tiempo tener A y no tener A. Sin embargo, nosotros creemos que Parménides hablaba de algo más. Hablaba seriamente del mundo real cuando hablaba de la necesidad del ser. ¿Qué quería decir con esto? Parménides no se refería a cosas concretas, por ejemplo, la piedra que es, o también el león que es. No. Él se refería a lo que es en general, esto es, el ser con mayúsculas, y a lo que no es y no puede ser, esto es, la nada, también con mayúsculas. Así podríamos expresarlo de esta otra forma: el ser es, la nada no es. Nosotros, para comprender el sentido del ser de Parménides, para saber qué quería decir él con el concepto ser, creemos que es necesario mirar de una forma especial a la realidad que nos rodea. Es lo que hace la llamada fenomenología, mirar los fenómenos, las realidades que tenemos ante nosotros y describirlas adecuadamente. Veamos, antes de ser humanos, al principio de la humanidad, éramos como cualquier otro ser vivo inconsciente de su propia existencia como individuo frente al mundo. Pero al abrir humanamente los ojos, nos dimos cuenta de que somos algo, un ser, una realidad, enfrente del resto de las realidades, enfrente del mundo. Somos un yo que se sabe existiendo frente a la realidad que se le opone. El mundo está ahí delante, mirándome como me mira el león amenazante. Y aunque frente al león no puedo pensar mucho, más tarde, ya en la tranquilidad de la cueva, junto al fuego, el primer ser humano se dio cuenta de que él existía. Él era un algo que estaba allí y que, antes de nacer, no era nada. E igualmente volvería a ser nada algún día, cuando tuviera que morir como le sucede a los ancianos de la tribu. Y volvía a decir en su interior, yo soy yo. Ese fue el momento en el que nació la autoconciencia y con ella la humanidad. Por tanto, de recibir simples señales sensibles cuando éramos simples animales sin pararnos a pensar antes de actuar, pasamos a darnos cuenta de que un montón de cosas extrañas, todo el mundo que nos rodea, se nos muestra ante nosotros como una especie de no-yo. Son lo que denominamos fenómenos. Un fenómeno es algo que sabemos que captamos como estando ahí enfrente, mirándonos, y en el caso del león, amenazándonos. Estos son precisamente los fenómenos que estudia la fenomenología. Y entonces, solo entonces, apareció la pregunta: ¿por qué? ¿De dónde vienen esas cosas? ¿Qué eran antes? ¿Y antes de eso? ¿Y nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Por qué yo he llegado a ser yo y análogamente, por qué cada una de las cosas que me rodean han llegado a estar ahí, existiendo frente a mí? Desde el origen de la humanidad está presente la pregunta por el ser, esto es, ¿por qué las cosas son o por qué existen? Y al aparecer las respuestas, fundamental y mayoritariamente, fueron religiosas. Según las primeras respuestas, podría ser que algún ser superior nos haya creado a todos nosotros, o quizá una combinación de seres mágicos o de fuerzas sobrenaturales, hasta que por fin llegó la filosofía y con ella Parménides. ¿Cuál fue el razonamiento de Parménides? ¿O cuál debió de ser? Cojamos una cosa cualquiera que se nos muestre cotidianamente. Pongamos una simple piedra. Ya sabemos que si fuese un león no podríamos reflexionar ante su presencia. Ahí está la piedra y aquí estoy yo. Yo no soy la piedra y la piedra no es yo. Pero los dos existimos, los dos estamos aquí ahora. Bien. Olvidémonos de que es una piedra. Olvidémonos de que está dura o de que es de granito o de mármol. Olvidémonos de que hoy es un día de verano en medio de una isla en el Mediterráneo. Si le quitamos a esa visión de la piedra el color, la temperatura, la rugosidad de su tacto y solo nos concentramos en que es un algo, una cosa, un ente cualquiera que está ahí o que es ahí frente a mí, y al tiempo, si yo mismo me olvido de que soy Parménides, pensaría el propio Parménides, y de que soy un hombre griego y filósofo y me concentro solo en que soy un ente que está aquí, en tal caso, ¿qué me diferenciaría a mí mismo de la propia piedra? Los dos, una vez nos olvidamos de las características materiales o sensibles, no somos más que cosas existentes, esto es, cosas que son. O sea, yo soy e igualmente la piedra es. Y el espacio entre yo y la piedra también es. Y el aire que nos rodea es. Y la temperatura del verano mediterráneo es. Todo es. Desde ese punto de vista, todo es idéntico a todo lo demás. No hay distinción entre un átomo y un dios, porque los dos son o existen igualmente. No se puede decir que yo existo más que un árbol o más que una nube. En tanto que cosas que existen, todos somos exactamente idénticos. Y cuando Parménides y muchos otros llegaron a este punto, se quedaron boquiabiertos ante un descubrimiento ya no físico, pero sí metafísico sin igual. Hay ser, hay realidad. Y no puede haber dos seres, porque todo está lleno de un solo ser. ¿Qué habría si no entre ser y ser? ¿Nada? La nada no es. Por tanto, no puede haber dos seres. El ser es uno. Y siguieron preguntándose, ¿de dónde procede este ser, este existir del mundo? De la nada no puede provenir. Por tanto, el ser no ha podido ser creado por ningún ente que existiese hipotéticamente antes del propio existir. Entonces el ser es inengendrado. Y finalmente, ¿cuándo acabará el ser? No puede convertirse en nada porque la nada no es. Por tanto, no puede acabar el ser porque el ser solo podría terminar en la nada, lo cual es imposible. Pero claro, todo esto que hemos descrito lo hemos podido hacer porque nosotros somos humanos que estamos frente a un mundo de cosas, o incluso frente al propio ser, que ahora, desde el propio conocimiento metafísico, podemos contemplar. Si no hubiese conciencia humana contemplando el ser mismo no sería, o al menos no habría podido mostrarse de ninguna forma, y quedaría como oscuro, como potencia aún no realizada. Por eso Parménides cree que pensar el ser es lo mismo que ser, que el ser mismo. Porque sin pensamiento humano, el ser no habría podido salir a la luz del conocimiento. O sea, nadie podría ser capaz de decir con asombro, oh, hay ser en vez de nada. Así que la visión de aquellos primeros humanos que se dieron cuenta de que ellos existían llevó a la humanidad a darse cuenta de que el mundo entero, como una unidad sin fisura, existe. Y esta evidencia, aparte de que las cosas concretas nacen y mueren, esta existencia es eterna, inmóvil e imperecedera. Hay, pues, un único ser, y dentro de él, como si semillas de un girasol se tratara, hay infinitos entes que son múltiples cosas que existen en el seno del ser. Los físicos de todos los tiempos han seguido preguntándose de dónde procede todo, y gracias a sus avances científicos y tecnológicos han sido capaces como de rebobinar la película de la historia hacia atrás, hacia las causas de todo lo que hoy tenemos ante los ojos. Y han llegado a un punto tras el que no se puede mirar, que los físicos llaman la singularidad, y que tras explotar en una gran explosión, denominado Big Bang, dio lugar a toda la realidad que conocemos. Pero pese a todos los avances de la ciencia, desde un punto de vista metafísico, no han aportado gran cosa a lo que ya dijeron los maestros de la Grecia antigua. Pues, aun aceptando la singularidad y el Big Bang, ¿qué hizo que eso existiera? ¿Qué llevó a la singularidad a explotar en un ser en vez de mantenerse en ese estado latente, casi de no ser? ¿Era ese estado latente la nada? Eso sería imposible porque la nada no es. Entonces, ¿qué había antes del ser, si es que era posible que hubiese un antes, propiamente dicho? Como vemos, las respuestas siguen estando en Parménides. El ser es eterno, aunque los entes, ellos sí, tengan principio y fin.
Pues muchísimas gracias, Manuel, por tus palabras y por tu habilidad de narrar de forma tan absolutamente fácil lo que es tan difícil a veces de explicar. Por hacer ese esfuerzo para que podamos conocer de forma amena y sencilla a aquellos primeros pensadores, en este caso a Parménides, que con sus planteamientos y doctrinas iniciaron, sin ellos siquiera saberlo, el camino de la ciencia y el conocimiento. Gracias, de verdad, de corazón, por hacernos acceder a ellos. Y nosotros continuamos. Cuestionario, 10 preguntas, todas Parménides y su contexto. En esta ocasión, la recomendamos para personas iniciadas en filosofía. Primera, busca información sobre las características del mito y las características del logos y pensamiento racional. Segunda, investiga a otros pensadores presocráticos y expón algunas de sus doctrinas. Tercera, describe cómo entendieron los primeros griegos el concepto de naturaleza. Cuarta, define la fenomenología y explica su función. Quinta, en el audio se narra metafóricamente cómo se llegó al surgimiento de la autoconsciencia y con él al concepto de humanidad. Resúmelo con tus propias palabras. Sexta, ¿de qué carácter eran las primeras respuestas que se dieron a la pregunta por el ser? Pon ejemplos. Séptima, describe y justifica cada una de las características que Parménides le atribuye al ser. Octava, justifica la identificación entre ser y pensar. Novena, en la actualidad, los físicos han dado una explicación a cómo se produjo el origen del universo y de todo lo existente, pero ¿por qué aún hoy es necesario recurrir de nuevo a Parménides? Décima, ¿te has preguntado alguna vez por qué existes o eres y por qué y cómo se inició la existencia del universo? Expónlo. Y bien, estamos acabando ya, por eso es el momento de iniciar esta última parte del programa. ¿Qué lecturas recomendar? ¿Qué libros nuevos han surgido? ¿Qué pensamientos se han querido grabar con tinta en el papel? ¿Qué sugerencias, a qué placeres somos invitados a través de estas ideas para leer? Se nos ocurre Ser Orilla, estampas de Isla Cristina, de Eugenio Luján Palma. En palabras de este doctor en filosofía, especialista e investigador de la obra de Miguel de Unamuno, a lo largo de la historia del pensamiento se han dado muchas definiciones de qué es ser persona, qué nos caracteriza como seres humanos. Ser Orilla es la que propongo. Abierto siempre a los demás, padeciendo, sintiendo con el otro y desde el otro, empatizando con sus sensibilidades, con sus sueños, con sus problemas, es como la humanidad ha logrado evolucionar y mantenerse. Porque solo desde el padecer de los demás aparece el puente de la solidaridad, del apoyo mutuo, y esa ha sido la clave de nuestro mantenimiento y desarrollo como especie. Este libro, por tanto, Ser Orilla, estampas de Isla Cristina, encierra una reflexión moral sobre la importancia de ser orilla, valga la redundancia, en las sociedades multiculturales propias de este mundo globalizado. Ser orilla es lo propio de una isla, pero ser isleño no conlleva vivir aislado, porque la orilla siempre es apertura, porque el mar siempre ha sido vía de comunicación, no de desapego y aislamiento, porque hay sociedades y pueblos que sin tener mar viven absolutamente aisladas. A esos, nuevos vientos. Y se nos ocurre Platón y la Academia de Atenas, de Pedro Miguel González Urbaneja. Según su autor, aunque Platón no era propiamente matemático, su entusiasmo por las matemáticas era debido a la importancia que les otorgaba como preparación al estudio de la filosofía. De hecho, muchos diálogos de Platón están llenos de discursos matemáticos. Así, En la teoría de las ideas, la doctrina platónica de mayor influencia, Platón geometriza la realidad, es decir, convierte la filosofía en una matemática de la naturaleza. En toda la actividad intelectual de la academia que él fundó, las matemáticas, en especial la geometría, alcanzan una significación filosófica y un valor ético, estético y políticos insoslayables. Bien, y hasta aquí por hoy. Dar las gracias, como siempre, a nuestro asesor en latín y griego, Joaquín Patón. También contarles que las afirmaciones que se expresan en cada uno de estos espacios son responsabilidad exclusiva del autor que las emite, pudiendo coincidir o no con la organización de este programa. Si lo desean, estamos en YouTube, canal Atrévete a Pensar Profes, junto al resto de programas emitidos en pasadas temporadas. Igualmente disponibles todos nuestros podcasts en Spotify e iVoox. Nuestro agradecimiento en abierto a Radio Daimiel, Onda Almagro y CLM Activa en Ciudad Real, Onda Polígono en Toledo, OMC Radio en Madrid y Radio Pizarra en Málaga. Y no lo olviden, si trabajan, colaboran, habitan, viven en una radio, en cualquier ámbito, municipal, empresarial, público o privado, reducido o amplio, y quieren que este programa se emita y escuche de forma absolutamente gratuita a través de sus ondas, o si quieren que el libro de filosofía que acaban de escribir y publicar sea divulgado por nuestro canal, solo tienen que escribirnos. Atrévete a pensar radio@gmail.com. Se despide. De todos ustedes, Cruces, Aldea. Que sean felices.
¿Sabías que Kant nunca salió de su ciudad?
¿Sabías que el cráneo de Descartes fue robado de su tumba?
¿Sabías que Nietzsche se consideraba a sí mismo dinamita?
¿Sabías que Tomás de Aquino dijo que era más fácil que un burro volara a que un fray le mintiera?
Todo esto y mucho más en Atrévete a Pensar.
No te lo pierdas, cada dos lunes a las 7 de la tarde en la 89.0 o en radio.usal.es.